tienda.
¡Qué bien! Ya no hay excusa para estar en forma con todo el Old Navy Style.
¡Esos marcas listos fuera!
Promoción válida del 7 al 22 de enero de 2019.
Back to School con City Banamex. Compra tus boletos para Los Miserables del 17 al 19 de enero y obtén 40% de descuento para enero y 50% para febrero. Válido en taquilla y Ticketmaster con tarjeta City Banamex. Te esperamos en el Teatro del Cen.
Cumple tu primer propósito del año estrenando una Cadillac XT4. Aprovecha el plan Cadillac Leasing con rentas mensuales desde 7,700 pesos. Visita tu distribuidor autorizado Cadillac. Términos y condiciones en Cadillac.mx. Vigencia del 3 al 31 de enero de 2019.
Tu mejor comienzo está en Martín. Hasta 50% de descuento en las mejores marcas deportivas. Sí, hasta 50% de descuento. Además, hasta 18 meses sin intereses. Las mejores promociones deportivas solo en Martín. Consulta términos y condiciones en caja. Promoción válida el 5 de febrero de 2019.
En los martes y miércoles de Chedraui somos unos frescos y la competencia lo sabe. Y con estos precios nos pasamos de frescos. Te damos piña miel o limón sin semilla, solo $9.90 kilo. Bistec de pulpa blanca de res, 124 pesos kilo. Tienes solo hoy. Además, paga con vales de la Ciudad de México y te bonificamos el 10% de tu compra.
Escuchas W Radio XEW 250 mil watts desde Tlalpan 3000, Ciudad de México. W Radio 900 AM y 96.9 FM.
W Radio presenta.
No le digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas.
Soy Carlos López de Mola. Critica lo que pasa en el planeta con el dinero, lo que es viral en las redes sociales.
Así las cosas.
Todos los días a la 1 de la tarde en W Radio.
Con Carlos Loret de Mola. En W Radio.
No, así, así la verdad.
¿Qué le pasa, Duende?
Pues estoy sacado de onda, Charlie.
¿Por qué, Duende?
Porque, pues, no, que no canten. Verás, que no. Mira, está, ahí está, por ejemplo, el Il Canto en Polonia. El Pedro Infante en Insurgentes. Cierran hasta las 5 de la mañana. Ahí se puede cantar.
¿Quién no le gusta? Pero lo hacen desde el corazón. Lo hacen en buen plan.
Martita de Baile y Rebeca. Echando ahí el
canto. No, tiene una gran carrera en la radio, eso indudablemente.
No, pero pues imagínate. A uno lo contratan para subir el rating de la estación. Pues me da miedo que lo vayan a tirar.
Una de la tarde con 3 minutos. Muy buenas tardes, Duende. Muy buenas tardes, Arely Paz.
Buenas tardes.
Vamos a nuestros 5 temas para la sobremesa hoy, que es miércoles 16 de enero del 2018.
1.
Como nos lo adelantó ayer la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se reunió ya con los gobernadores de los estados donde sigue siendo un problemón el desabasto de combustible. Para la Ciudad de México la cosa ha ido mejorando. En el Estado de México no tanto, pero lo que son Jalisco, Michoacán, Hidalgo, siguen habiendo broncas bastante serias. ¿Qué dijeron los gobernadores? Sandra Tapia, nos da muchísimo gusto saludarte. Buenas tardes.
¿Qué tal? Te saludo. Muy buenas tardes. Así es, por espacio de 4 horas este miércoles, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, acompañada por su homóloga de Energía, Rocío Nale, recibió a los 6 gobernadores en donde se registra este desabasto de combustible en los últimos 15 días de manera más intensa. Fue en el antiguo Palacio de Cobián, aquí donde arribaron alrededor de las 8 de la mañana el gobernador de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez, Silvano Aureoles de Michoacán, Omar Fayá de Hidalgo, Alfredo del Mazo del Estado de México y Enrique Alfaro de Jalisco, así como de Querétaro, Francisco Domínguez. En conferencia de prensa posterior a este encuentro, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, dijo que los gobernadores tuvieron esta información de que hay combustible suficiente, de que se incrementará la presencia de elementos federales para proteger los ductos y de que en un par de meses el suministro de estos combustibles a los estados ya no será por ductos, sino por sistemas alternos. Vamos a escuchar al Alfonso Durazo.
Es importante que en el mediano plazo, que son un par de meses, tengamos ya un sistema alterno de transporte de combustible para no depender exclusivamente de los ductos, en tanto desenredamos toda esta maraña de complicidades y corruptelas que han permitido por años construir esta red que hoy recibe al año 80 mil millones de pesos producto del huachicol.
Y bueno, justamente en esta conferencia de prensa, Carlos, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, informó que hasta ahora se abrieron 1.700 carpetas de investigación derivadas de este robo de combustibles. El llamado que hizo en esta conferencia de prensa fue a que los gobernadores, a través de los congresos locales y el Congreso de la Unión, apoyen a la propuesta de que el robo de combustibles sea tipificado como un delito grave. Vamos a escuchar a Olga Sánchez.
Pero eso sí decirles que sí hay combustible, segundo, que sí hay en curso carpetas de investigación que se están llevando por la Procuraduría General de la República, y tercero, que es muy importante y lo acaba de decir el mismísimo gobernador de Guanajuato, requerimos, y desde aquí hago un llamado a todas las fuerzas en el Congreso Federal, y desde luego, como es modificación constitucional, en los congresos del Estado, para que nos apoyen, para que el robo de combustible sea un delito grave y no tengamos una puerta giratoria en los reclusorios y no podamos debidamente judicializar estos delitos.
Y bueno, hay que señalar que en esta conferencia el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, adelantó que durante las próximas horas se abrirá el ducto Salamanca-Guadalajara y también de que irán llegando estos combustibles a estos estados donde hay más crisis de desabasto por estos ferrotanques, Carlos, y pues esa es la propuesta que tiene el gobierno federal. Se va a distribuir a través de estos ferrotanques a los estados, especialmente a Guanajuato, que es uno de los que tiene este problema más agudizado. El gobernador Diego Sinué Rodríguez informó que hasta el momento solo 70 de estas gasolineras que aplican aquí en esta entidad, de las que distribuyen la gasolina, solamente 70 de las 600 que están, 600 que están en esta zona, son las que están operando. Y esta es la forma en que apoya justamente el gobierno de Guanajuato a esta estrategia que da el gobierno federal para el combate al robo de combustibles. Vamos a escuchar.
Al final, creo que los ductos es la solución, como lo decía el gobernador de Jalisco, la solución para este desabasto. Estaremos colaborando con el gobierno federal para que se pueda dar este abasto a través de ductos y ferrotanques, que es otra de las opciones para el estado de Guanajuato. Y por lo pronto, pues seguimos en coordinación, hay que seguir trabajando en conjunto, y celebro esta reunión porque ha sido muy productiva y espero que en los próximos días, ojalá que se pueda restablecer este servicio, y estaremos al pendiente para ser uno más que se sume a la ayuda de este abastecimiento. Muchísimas gracias.
Y por último te comento que Rocío Nale dijo que esta reunión también sirvió para cruzar información, así que de alguna manera también los gobernadores entregaron esta información que tienen sobre los gasoductos en sus zonas y cómo también se hace el robo de combustibles en estos seis estados que hoy se presentaron.
Muy bien, Sandra, muchísimas gracias y estamos al pendiente. Era importante. Ayer nos decía aquí la secretaria de Gobernación, dejaba como que la idea que ¿por qué no se había incluido a los gobernadores en esto? Pues porque los gobernadores habían sido omisos en el combate al huachicol. Un poco como que había desconfianza del gobierno federal, no le vayamos a decir a los gobernadores y resulta que se filtre por ahí la información, etcétera, etcétera. Ahora, hoy el periódico Reforma, que por cierto ya está siendo dirigido por Juan Pardinas, le mando un abrazo a Juan Pardinas y le deseo muchísima suerte en esta nueva chamba, pone un dato muy interesante de la Comisión Federal de Competencia Económica, porque ayer anunció el presidente que va a contratar 500 nuevas pipas. Y hoy dice que van a llevar por tren el combustible a algunos estados. La manera más cara de transportar gasolina es con pipas. Más o menos sale como en un peso transportar una tonelada un kilómetro. Contra 8 centavos, o sea, imagínense. 8 centavos. Estamos hablando como 12 veces más barato que sale el ducto. Entonces, lo más caro es por pipa. Lo segundo más caro es por tren. Estos ferroductos que dicen. Entonces tienen que tener las pilas puestas en el gobierno. No vaya a ser que tratando de ahorrarse los 60 mil millones de pesos que saqueaban los desgraciados de los huachicoleros, resulta que terminen pagando más por el transporte en pipas, en ferrotanques, salga peor el caldo que las albóndigas, económicamente hablando. Lo moral no está ni a discusión. Se tiene que combatir al crimen, pero ¿cuál sería lo ideal? Que no sustituyeran los ductos por pipas, sino que hubiera suficiente vigilancia, hubiera medidas tecnológicas en los ductos para que los huachicoleros no pudieran robarse la gasolina que pasa por ahí. En Michoacán, ojo, la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado estimó pérdidas en 5,000 millones de pesos por la falta de combustible. En Michoacán lleva ya casi un mes, lleva 27 días de que inició la escasez. Tienen un estimado de caídas de hasta 50% en diferentes sectores productivos del estado. En Quintana Roo, la Coparmex advirtió que en caso de no regularizarse el abasto de combustible en Jalisco, Michoacán, Guanajuato y el Estado de México, en 15 días van a empezar a sentirlo en Quintana Roo. ¿Por qué? Porque les llegan muchos productos del centro y occidente del país. En Quintana Roo hay gasolina, no hay problema. La cosa es que reciben muchas cosas del centro y occidente. Y esas cosas les pueden dejar de llegar. Ayer, sin ir más lejos, el nuevo presidente de la Concanaco dijo que las pérdidas estimadas a nivel nacional, nada más de los comerciantes, eran de 5,000 millones de pesos. Es decir, sí hay un impacto económico de la escasez de combustibles. Hoy, ¿qué pasó en la conferencia matutina de López Obrador? El director de Pemex, que ayer plantó a los legisladores, estuvo en la conferencia, reveló que los ductos de Tula-Azcapotzalco y Tula-Toluca están suspendidos porque sufrieron sabotaje. Dijo que estos dos ductos estaban siendo objetos de que se extrajera todo el combustible que pasaba por ahí. También informó que dispone de más de 5 millones de barriles resguardados en las terminales para ser suministrados. Y aseguró que el robo de combustible ha caído. ¿Qué trató de decir hoy el gobierno federal? Hay gasolina. Sí, pues eso nunca se ha dudado. Hay gasolina y hay gasolina almacenada y hay gasolina en un chorro de buques que están parados ahí en Veracruz. Sí, el tema no es que haya gasolina ahí, sino que las haya en las estaciones de servicio, en las gasolineras para surtir a los vehículos. Alfonso Durazo, secretario de Seguridad, confirmó que elementos de la Marina frustraron un nuevo intento de sabotaje en el ducto Tula-Toluca. El secretario de Marina, el almirante Ojeda, dijo que hoy se cumplieron 72 horas de bombeo sin interrupción en el ducto de Tuxpan-Azcapotzalco, que detectaron a tiempo un intento de sabotaje. El secretario de Marina dijo que se incrementará la presencia de elementos de las Fuerzas Armadas para reforzar la vigilancia en 11 ductos más. Van a pasar de 3.200 elementos a 5.800. El presidente López Obrador dijo que están conscientes que deben resolver el asunto lo más rápido posible. Dijo, no estamos durmiendo, estamos trabajando. Insistió en que cuando era rellenado el lago de Texcoco, había venta de combustible robado y que tienen pruebas. Dijo que la compra de pipas, de estas 500 pipas, será a través de Pemex o de la Secretaría de la Defensa. Ya ve que en el actual gobierno, muy de izquierda, pero todo pasa por los militares, ¿no? Que hay que hacer unas casas, que las construyan los militares. Que hay que hacer un aeropuerto, que lo hagan los militares. Que hay que comprar unas pipas, que las compren los militares. O sea, no solo lo de seguridad, que de por sí ya era polémico. Entonces, bueno, va a comprar las pipas a través de la Defensa o a través de Pemex. Cuando colegas reporteros que estaban ahí le preguntaron al presidente sobre si existe alguna posibilidad de que el sindicato de Pemex, comandado por el impresentable de Carlos Romero de Champs, esté vinculado al robo de combustible, porque, déjenme decirle, el grueso de las pipas de Pemex, esas blancas con el logotipo, todas las blancas con el logotipo de Pemex que vemos en las calles, son del sindicato. O sea, monedero de Carlos Romero de Champs y Ricardo Aldana, su tesorero, que han sido legisladores del PRI históricamente y que son multimillonarios. Avión privado, ya sabe cómo se las gastan. Hasta en Facebook lo ponen sus hijos, no les da pena. Bueno, entonces le preguntaron al presidente sobre esto y dijo, se acabó la corrupción y la impunidad, se trate quien se trate, pero sin shows ni fabricar delitos, no vamos a utilizar el gobierno con propósitos políticos. Es decir, que por ahora no se van a lanzar así contra Romero de Champs y demás, ¿no? López Obrador insistió el presidente en que no hay desabasto, que es un problema de transportación y que se cayó la producción petrolera porque no funcionó la reforma energética. Nuevamente pidió paciencia a los ciudadanos y dijo que van a ir por partes resolviendo este problema. ¿Quiénes andan muy activos en redes sociales,
Arely Paz? Los expresidentes. Felipe Calderón y Vicente Fox, quienes han insistido durante todos los días, desde el lunes, ayer martes, hoy miércoles, pues han insistido que los gobiernos anteriores tienen responsabilidad de lo que está ocurriendo con el robo de combustible.
Eso dice
López Obrador. Señala directamente. Sí. Y ellos han escrito en sus redes sociales defendiéndose. Y han dado entrevistas defendiéndose. Y a través de las redes han retado a que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador demuestre que tiene pruebas de que ellos hayan sido...
Ahora, hay una cosa incontrovertible.
Omisos o negligentes.
Una cosa incontrovertible. De que estaba el problema en sus sexenios y no le entraron, estaba el problema en sus sexenios. Y si le entraron, por lo menos no lo resolvieron, porque el asunto creció. A lo mejor por eso Peña Nieto no ha tuiteado nada.
Sí, es el...
Ese es nuestro primer tema. ¿Qué otro? Todo el mundo está hablando de eso. Es nuestro primer tema para Sobremesa.
Dos.
El segundo es qué va a pasar con la Guardia Nacional. En campaña López Obrador dijo, fuera el ejército de las calles, que regresen a sus cuarteles. Ganó la elección, se empezó a reunir con los especialistas y cambió de opinión y dijo, no, espérense, mejor sí que se queden los militares en las calles. Y no solamente eso, que se superhagan cargo de la seguridad. Me gustó mucho cómo lo escribió hoy en su columna Héctor Aguilar Camín en el periódico Milenio, decía... Esa estrategia de la Guardia Nacional no es más de lo mismo, es mucho más de lo mismo. ¿Qué es lo que han estado diciendo las ONGs? Esto es militarizar. Y por eso en Morena hay algunas grietas, porque hay gente que dice, ah, caramba, llevamos años criticando a Calderón y a Peña Nieto por militarizar la seguridad, y que llegamos nosotros y vamos a hacer lo mismo. Entonces luego dijeron, no, siempre no, escuchamos a la sociedad y va a ser mando civil. Pero luego dijo López Obrador, no, sí va a ser, los civiles se van a encargar de lo administrativo, pero el operativo los militares. ¿Para mí? Si usted me pregunta a mí, la seguridad lo van a llevar los militares. Y además, por cierto, es muy popular esto entre la gente. Va a haber militarización de la seguridad como la hubo en el sexenio de Peña Nieto y como la hubo en el sexenio de Calderón. Vamos a enlazarnos con Jaime Obrajero. Querido Jaime, qué gusto saludarte en estas frecuencias. Estás en San Lázaro. ¿Cómo va la discusión?
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes al auditorio. Fíjate que hace apenas unos cuantos minutos inició aquí en San Lázaro la sesión de la Cámara de Diputados, donde se va a aprobar precisamente pues esta serie de reformas constitucionales que van a dar vida a la Guardia Nacional, por supuesto con algunas modificaciones que se harán al dictamen que fue aprobado en diciembre pasado por la Comisión de Puntos Constitucionales. De hecho, en estos momentos está tomando la palabra la presidenta de esta comisión, la morenista Miroslava Carrillo. Bueno, de acuerdo a legisladores, Carlos, legisladores de Morena y del propio presidente López Obrador, los cambios básicos que se harán a este dictamen se refieren a que este nuevo cuerpo de seguridad contará con un mando mixto. Se había dicho que iba a ser exclusivamente civil, bueno, ya se modificó a un cambio a un mando mixto, será administrativamente civil, pero militar en lo operativo, es decir, en lo fundamental. Los integrantes tendrán una capacitación física castrense, pero aseguran tendrán también una formación profesional de carácter policial. Bueno, la Guardia Nacional, se dice que estos cambios que va a tener la Guardia Nacional es que no va a interferir con los gobiernos estatales ni municipales, tampoco va a suplir a las funciones de las corporaciones policiales de los estados y municipios, incluso no se van a reducir los recursos que se les destina, que les destina la Federación al ámbito de la seguridad, como estaba originalmente en ese dictamen. Hace unos minutos también el presidente de la mesa directiva de la Cámara Baja, Carlos Porfirio Muñoz Ledo, leyó el propósito de este periodo extraordinario de sesiones que contempla precisamente el tema de la Guardia Nacional y también otro tema de la ley de prisión preventiva oficiosa. Vamos a escuchar a Porfirio Muñoz Ledo.
El objeto de este periodo extraordinario convocado por la Comisión Permanente es discutir y en su caso aprobar reformas constitucionales que otorguen instrumentos a los poderes para enfrentar el desafío que representa la inseguridad pública en el país a través de la conformación de una Guardia Nacional y de modificaciones a las reglas de la prisión preventiva.
Bueno, Carlos, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, para que el Pleno de la Cámara pueda aprobar ese dictamen de la Guardia Nacional una vez que se hagan estos cambios, pues se requiere al menos 300 votos, es decir, las dos terceras partes de los diputados presentes, es decir, que se tenga pues mayoría calificada. Morena, que tenía 256 diputados, ahora tiene uno más, 257, pues uno del PRD, Teófilo García Corpus, se sumó apenas este día a la bancada morenista. Y bueno, es decir, Morena tiene 257 votos de los 300 que se necesitan, pero también tiene los 28 votos del PT y los 30 del Partido Encuentro Social, que suman un total de 315 votos para aprobar esta Guardia Nacional. Es decir, que prácticamente es un hecho la aprobación de este nuevo cuerpo de seguridad, en la Cámara de Diputados al menos, pues además se prevé que los 11 legisladores del Partido Verde y los casi 50 del PRI también voten a ya favor. Está. En fin, Carlos, así
cocinado. Están las cosas,
son prácticamente todo planchado, Carlos.
Muchas gracias, gusto saludarte, Jaime Obrajero. Está en la línea, y me regreso al tema uno de nuestras sobremesas de hoy, Diego Sinué, el gobernador de Guanajuato. ¿Cómo está, gobernador? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos, qué gusto saludarte.
¿Cómo les fue con la Secretaría de Gobernación? ¿Cómo les fue con la Secretaría de Energía? ¿Para cuándo se acaba el desabasto en Guanajuato, que es uno de los lugares más afectados?
Pues yo espero que pronto, porque el sábado va el presidente.
Pues nada más dicen que sí, pero no dicen cuándo, como el son de la negra.
Como el son de la negra, exactamente. Pues
ya pronto, llevo escuchando semana y media que ya pronto.
De entrada la reunión positiva, que por fin nos hayan reunido los gobernadores y tenemos desabasto. Estuvo la gente de Pemex, del Ejército, vimos el tema de la estrategia, sobre todo contrastar números, porque efectivamente hay muchos números que no coinciden en el tema del abasto. Nosotros traemos una cifra de gasolineras diarias abiertas, ellos lo traen de inventariado, entonces logramos, por supuesto, llegar a una cifra que es la que realmente lo que está padeciendo los guanajuatenses. Por otro lado, la conclusión es que se necesita abrir el ducto. El ducto es el que puede normalizar el abasto. Y de esto depende mucho el tema de seguridad. Entendemos y hemos dicho que apoyamos este robo, este precisamente lucha contra
combate
el robo.
Combate al robo, ¿no? No quiero pensar que no apoyan el robo, ¿no?
No, apoyamos el combate al robo de combustible. De hecho, yo lo dije ahorita en la rueda de prensa, que no quede impune. Eso también es importante, porque no solo es decir, ya saldrá el robo, sino también tiene que haber culpables en prisión. Y yo creo que es importante lo que hoy señalé, que se pueda aprobar la brevedad por el Congreso de la Unión, el robo de combustible como delito grave y los estados que puedan colaborar en ese sentido. Porque necesitamos abrir el ducto. Y precisamente hoy existe una puerta giratoria, ¿no? Es un delito que no es grave.
Sí. Oye, ¿y cuándo van a abrir el ducto, pues?
Se habla que en estas próximas horas, puede ser 24, 48, 72 horas están.
Oye, entonces, ya no van a. Usted se fue a Estados Unidos a comprar gasolina, pero pues no para su coche, para su estado. ¿Se va a necesitar esa? ¿Sí va a llegar? Sí, ¿cómo va a llegar?
Sí. Directamente el Estado no compra la gasolina, somos unos intermediarios, estamos gestionando con los que tienen permisos de importación, con las empresas tejanas para que nos puedan enviar. De toda esta crisis que llevamos 12 días, Carlos, las empresas de ExxonMobil han tenido el abasto suficiente en sus 38 estaciones en Guanajuato, pero solo son 38. Estamos acercando más empresas para que ya Total, que tiene 6, ya va a través de Texas. Hay otras que están por cerrar mañana, que nos piden un poco reservarnos la información, pero que esperemos llegar a 70, 80, hasta 100, si pudiéramos, estaciones de servicio de 600 que no dependan de Pemex, sino que traigan de Texas, y eso nos va a poder ir dando un contrapeso para no estar dependiendo, porque no sabemos cuándo se va a regularizar el abasto al 100%.
Gobernador Diego Sinué, de Guanajuato, comentaron con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que eso que ha estado mucho en redes, que en la Ciudad de México, curiosamente, de todos los estados afectados, el único que es de Morena, ya tienen casi resuelto el problema, mientras que en el resto de los estados sigue habiendo broncas. ¿Sospechan que hay un tufo político en esto o no?
Sería lamentable, yo esperaría que no. Lo que sí le hice saber es la magnitud de la crisis que estamos viviendo en Guanajuato, porque no tenían esa información tal cual. Pemex habla sobre facturaciones, habla sobre inventarios, pero la realidad es que las filas siguen en Guanajuato y es un desabasto del 80-90%. Yo espero que con la habilitación de la terminal de Irapuato, que bien conoces tú Irapuato y viviste un tiempo, Carlos, tenemos una terminal del tren, va a poder llegar ferrocarril y poder descargar combustible. En unos días estará habilitada esa terminal para recibir gasolina, yo estaré visitándola para estar seguros de que sí se está haciendo ese trabajo, y esa es una solución parcial, la definitiva es el ducto.
Ayer le pregunté, porque ayer estuvo en entrevista en este programa aquí en W Radio, la secretaria Sánchez Cordero, y le pregunté, oiga, pues los gobernadores dicen que no se comunican con ellos, que les falta información. Y entonces me contesta y me dice la secretaria, a ver, pues ¿por qué los gobernadores dejaron crecer este problema? ¿Por qué los gobernadores no veían? ¿Por qué los gobernadores no veían que había ductos de 3-4 kilómetros? Es decir, me dio la impresión de que no los habían sumado a la estrategia inicialmente porque no les tenían confianza. Y así se lo dije a la secretaria y me dijo, bueno, pregúntales tú. No, es decir, no, tampoco lo negó. No lo afirmó, pero tampoco lo negó. ¿Sienten que les tiene desconfianza el gobierno federal? ¿Siente que los gobiernos estatales tienen vasos comunicantes con los huachicoleros y van a traicionar la estrategia del presidente?
Mira, yo creo que aquí es importante, lo dijo hoy en la rueda de prensa. Hay que aclarar que este robo de combustible es delito federal. A quien le compete la vigilancia de los ductos de las refinerías es al gobierno federal. Quien está a cargo del control de la distribución de los volúmenes es el gobierno federal. Los estados, lo único que hacemos cuando encontramos en flagrancia a un delincuente que está robando combustible, se pone a discusión del gobierno federal, de autoridades federales. Nosotros lo que hacemos son coadyuvantes. Yo llevo 3 meses. El sexenio anterior, el gobernador Márquez, tú recordarás, en la CONAGO fue insistente. Acabemos con la puerta giratoria. Tiene que ser delito grave el robo de combustible. Y precisamente yo continué con esta misma dinámica señalando que no podía entenderse tal magnitud de robo de combustible sin la complicidad de la gente de la paraestatal. Ahora, creo que es importante poner esto sobre los puntos sobre la mesa, porque Guanajuato siempre hemos alzado la voz en contra del robo de combustible, y creo que esta declaración que tú mencionas no da lugar en el caso de Guanajuato.
Muy bien, estamos al pendiente, gobernador, y muchas gracias por estos minutos.
Gracias, Carlos. Que estés muy bien.
Hasta luego, Diego Sinué, el gobernador de Guanajuato.
3.
La que se aventó esta mañana el presidente López Obrador en su conferencia cuando le preguntaron sobre la estimación que hizo Bank of America Merrill Lynch que México tendrá este año un crecimiento del 1% del Producto Interno Bruto. Y esto contestó el presidente.
Yo acepto los desafíos. Si ellos dicen, a ver, 1%, yo digo más de 2. O sea, digo el doble. Y está grabado. Entonces vamos a ver quién tuvo la razón. Y un indicador es el fortalecimiento del peso. Claro que nuestros adversarios apuestan, y los respeto mucho, los considero adversarios, no enemigos, pero cariñosamente les digo que va a crecer la economía y que estamos bien, que no hay ningún problema.
Valeria Moy encabeza a México. ¿Cómo vamos? Es comentarista financiera aquí en Así las Cosas de W Radio. Vamos apostando también, Valeria. ¿Le vas a entrar a la apuesta con el presidente?
Hola, Carlos. Pues mira, la verdad es que ya sabes que yo no he puesto, pero sí creo que Bank of America hizo un recorte bastante extremo. O sea, es el banco que más bajo tiene el estimado de crecimiento en 1%.
O sea, ¿crees que es más probable que esta apuesta del 2 a 1 la gane López Obrador a que la gane
el banco? Lo que pasa es que López Obrador dijo que el doble, ¿no? Entonces tampoco creo que lleguemos al 2. Yo creo que nos vamos a quedar alrededor de 1.6, 1.7, ¿no?
Bueno, más cerca
los
de lo
otros
que
bancos,
presidente.
Exacto. Algunos otros bancos como JP Morgan estima 1.7, Barclays 1.8, Banorte 1.8. El mismo paquete económico está señalando un rango entre 1.5 y 2.5%. Entonces, yo creo que lo que hizo Bank of America sí fue un poco extremo. Ahora, hay que mencionar que no le echa la culpa necesariamente a factores internos. Lo que dijo Bank of America es la mitad de esta disminución se la podemos achacar a factores externos, en particular la desaceleración de Estados Unidos, y la otra mitad de la reducción a factores internos propios de México, como un presupuesto más apretado y unas finanzas públicas más complicadas. Entonces, pues sí me parece un recorte muy grandote. El Fondo Monetario Internacional ahorita tiene el estimado de crecimiento en 2.3%, aunque el lunes 20... dato nos da el fondo.
Aunque el lunes, ¿qué, perdón? ¿Qué decías?
El lunes el Fondo Monetario da la actualización del dato, ¿no? Del crecimiento, va ajustando sus pronósticos. Hoy está en 2.3%. Vamos a ver si hacen algún ajuste a la baja, al alza no creo que lo hagan, para el crecimiento de 2019.
Bueno, lo estaremos viendo. Gracias, Valeria.
Gracias, Carlos.
Hasta luego.
4.
Se volvió viral y ha causado opiniones divididas una niña que recita un poema alineadísimo con la Cuarta Transformación. ¿Qué estaría diciendo Morena si aparece una niña en una escuela de por ahí?
Saludos a Esteban Moctezuma.
Con este discurso, pero del otro lado. ¿Qué dices?
Enloquecido.
Vamos a escuchar un pedacito.
Devaluaron la moneda. Para nosotros, joder. Llevaron toda la quiebra esa mafia del poder. Otros sin tener acciones. Periodistas, noticieros, se arrastran, son lambiscones, los llamados chayoteros. Se los cargó la patada, ya empezaron a cantar, la delincuencia organizada del cártel Chapo Guzmán. México quedó en la ruina, juntos haremos historia. Lo que el PRIAM si queda muina, muy pronto vendrá la gloria. Activar la economía, la dejaron en quebranto. No estar ahí en agonía, le apuesto, me canso ganso.
¿Qué tal? ¿Cómo ha estado esto en redes, Arely? Cuéntame.
250.000 menciones de inmediato.
¿Cuántas?
250.000 menciones después de 2 horas de estar arriba. Hace 10 horas se subió en la red.
¿De dónde es la niña? De Tuxpan.
Dicen que es de Tuxpan. Hemos estado investigando exactamente para saber la escuela.
Todo pasa últimamente en Tuxpan. Hay que irse a vivir a Tuxpan, ¿no?
Hay que irse. Hay que estar allá.
Primero ya sea el gasolina, pero están los barcos ahí
para otra escuela. ¿No? Otros dicen que no, que es en Tuxtepec, Oaxaca. Ah. Estamos ahí determinando y buscando a esta, para saber el nombre de la secundaria. Pero el tema ha dividido a la red, Carlos, porque hay quienes dicen, esto es adoctrinamiento. Uh-huh. ¿Quién le escribió el poema? Y entonces ahí es donde están preguntando. La otra parte dice, está bien, los niños en México también se dan cuenta de lo que está ocurriendo. Y esto ha provocado, pues, que en el momento también sea uno de los temas más importantes en la red.
¿Aplicado, Andy?
Exactamente.
¿Cómo es?
Es que, mi Charlie, cuélguense, pero no se columpia, por favor. No, es que de veras, mi Charlie, o sea, para mí, nadie me pidió mi opinión, yo lo sé. Pero muchas veces están recitando y no saben ni lo que están diciendo. Aquí es evidente que alguien le dijo, mira, con esta vas a ganar, con esta vas a ganar.
En el concurso, lo menos en la red sí la está rompiendo.
La está rompiendo, al menos en la red ya ganó.
Ahora, imagínate que alguien estuviera recitando el de lo bueno cuenta y estamos contentos. Hombre, bueno, sí.
¿Qué tal? ¿Qué tal?
Qué bonita cosa, ¿no? 1:31.
5.
Alberto Lati, ¿qué nos tienes?
Un placer, Carlos. Saludos, Duende. Saludos, Arely. A ver, por un lado acaba de suceder, acaba de concluir el partido en Arabia Saudita, polémico que haya sido ahí. Primer título juventino de Cristiano Ronaldo, gana la Supercopa Italiana en Jeddah, en el Reino de Saudi Arabia, frente al Milán. Un partido malo, pero con gol de Cristiano de cabeza, se corona el conjunto turinés. Por otro lado, la noticia que sí da para la sobremesa, y una sobremesa que parece ser muy apetecible. John de Luisa, el titular de la Federación Mexicana de Fútbol, ha abierto la puerta para que México regrese a la Copa América. ¿De qué manera? Es un problema, porque normalmente la Copa América se ve empalmando con la Copa Oro. Ya desde ese torneo que se disputó en Argentina en 2011, México ha acudido con cuadros alternativos, con cuadros con menores, dejando a sus estelares para la Copa Oro, que evidentemente es la de la confederación a la que pertenecemos, Centro, Norteamérica y el Caribe. Para 2020, cuando pretende normalizarse la Copa América, tener esos cada 4 años, tal como sucede con la Eurocopa, para el 2020, en ese momento se ha buscado una Copa América que recupere la Copa América Centenario. ¿A qué me refiero, Carlos? A que involucraría a equipos de todo el continente y no solamente de Sudamérica, con algún añadido, como suele ser. Así que en ese momento podría darse el regreso, y ojalá que definitivo, de México este certamen, que eleva el nivel competitivo, eleva la exposición a un marco de oficio mayor, eleva lo que es que pueden aprender los futbolistas mexicanos, y ojalá que esto también se traduzca en la Copa Libertadores. Es increíble no estar jugando estos torneos, pero John de Luisa ha explicado, y ojalá que así sea, que ya están las gestiones para que México esté regresando a la Copa América de Naciones. Esperemos que sí, Carlos.
Muchísimas gracias, Beto Lati. Antes de irnos a corte, la brincó Theresa May. Va a seguir siendo la primera ministra de Gran Bretaña. Ya se votó. El problema es que ahora tiene que, y a lo mejor hubiera querido irse, porque tiene que resolver lo del Brexit. Lleva 2 años trabajando en eso y le pidieron una paliza. Ayer lo alcanzamos a reportar aquí en W Radio. Hacemos pausa, seguimos.
Síguenos en Facebook, Loret Carlos.
Escuchas W Radio 96.9. En un momento regresamos.
Nadie supera los martes y miércoles H-Dragui. Y con estos precios, la competencia se va a poner roja de coraje. Tomate saladero, papaya maradol, 17.90 kilo. Y pierna de cerdo con hueso fresca, 64.90 kilo. Tienes solo hoy. Además, paga con vales de la Ciudad de México y te bonificamos el 10% de tu compra.
Compra seguro en internet con tu tarjeta digital BBVA Wallet. Es imposible de clonar. Descarga BBVA Wallet.
¡Se remate gol! ¡De América! ¡Otra vez Henry Martín!
América contra Pachuca. Sábado 19 de enero, 6:45 de la tarde. La jornada 3 del clausura 2019 de la Liga BBVA Bancomer en cadena W. W Radio 96.9 FM y W Deportes 730 AM. La voz del fútbol.
No se debe dar ni un paso atrás en el combate contra el robo de combustible. El gobierno de México tiene el compromiso de combatir un delito que afecta a todos los mexicanos. Sabemos que estas acciones te están causando molestias, pero solo serán temporales. El beneficio será permanente. En México sí hay gasolina y estamos reforzando la seguridad de los ductos. Mientras tanto, cientos de pipas llevan combustible a las zonas afectadas. Es un reto monumental, pero juntos podemos superarlo. Ese es nuestro compromiso.
Gobierno de México.
Los emparrillados se encenderán. Los emparrillados se encenderán. Y toda la pasión del juego se vivirá aquí.
Right there. Right there.
Domingo 3 de febrero por W Deportes y W Radio.
Let's go win this thing.
La voz de la NFL.
Don Fer,
¿qué tal?
Pásele.
Gracias.
¿Barba y bigote como siempre?
No, don Pepe, ahora el turno es de Santiago. Vamos a tramitar su primera credencial para votar.
¿A poco ya cumpliste 18, mijo?
Ya, don Pepe, si ya hasta quiero tener mi INE para ser parte de las decisiones de México.
Muy bien, muchacho, pues si es por eso, entonces el corte va por mi cuenta, pásale.
Ahora que cumples 18, saca tu credencial para votar. Porque mi país no importa, yo ya tengo mi INE.
INE. México en tus oídos.
¿A qué suena México?
México suena a literatura. Desde la poesía de Nezahualcóyotl hasta las letras de Rosario Castellanos, Rulfo y Paz.
México suena a sus más de 60 lenguas indígenas, desde los yaquis del norte hasta los mayas del sur.
México suena a mariachi, guapango y marimba.
México suena a las campanas de Dolores al grito de ¡Viva México!
México suena en la hora nacional.
México en tus oídos.
Domingo 10 de la noche.
Con Pati Velasco
y Pepe Campa.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
Los del Tuca Ferretti quieren demostrar que el volcán es invencible. La máquina quiere corregir el camino y sumar de a tres.
¡Vienen los Tigres! ¡Echa que la vuelta la pelota! ¡Cabezazo! ¡Gol de Tigres! ¡El francés! ¡André! ¡Pierre! ¡Gignac!
Tigres contra Cruz Azul. Sábado 19 de enero, 9 de la noche.
La jornada 3 del clausura 2019 de la Liga BBVA Bancomer en cadena W.
W Radio 96.9 FM y W Deportes 730 AM. La voz del fútbol.
Decirlo claro, no hay desabasto de gasolina y diésel. Por mandato del Gobierno de México, Pemex enfrenta el robo de combustible con medios de transporte más seguros y cambios en la logística de entrega. Aunque se han generado retrasos en la distribución, hay suficiente producto para cubrir la demanda. Evita compras extraordinarias. La distribución se normalizará lo más pronto posible. Contra el robo y la distribución ilegal y por el rescate de la soberanía.
Gobierno de México.
Ya están aquí los premios más prestigiosos del periodismo en español. El País abre la convocatoria para la nueva edición de los premios Ortega y Gasset. Recuerda, el plazo de presentación de trabajos finaliza el 14 de marzo. Toda la información en premiosortegaygasset.com. El País.
En los martes y miércoles de Chedraui somos unos frescos y la competencia lo sabe. Y con estos precios nos pasamos de frescos. Te damos piña miel o limón sin semilla, solo $9.90 kilo. Bistec de pulpa blanca de res, $124 kilo. Tienes solo hoy. Además, paga con vales de la Ciudad de México y te bonificamos el 10% de tu compra.
Continúa. W Radio 96.9.
Síguenos en Instagram, Carlos Loret.
1:38 PM.
Soy Javier Garza, periodista y analista.
Análisis.
Vamos a recuperar, vamos a desenterrar algunos de los temas que se quedan perdidos en la agenda de las noticias de cada día, porque a veces es importante que no se nos olviden ciertas cosas.
Análisis con Javier Garza.
Mi querido Javier, qué gusto escucharnos en esta frecuencia también. ¿Qué cosas no tenemos que olvidar? No todo es huachicoleo, Javier.
Así es, Carlos, buenas tardes. No todo es huachicol, no todo es desabasto, que a veces parece que no hay espacio para otras noticias, pero pues, el problema del combustible no es el único que está poniendo a prueba el nuevo gobierno a mes y medio de tomar posesión. Hay otros que son visibles, pero también es importante tomar en cuenta, Carlos, que hay otros que quizá no sean tan visibles ahorita, pero que son los que van a marcar el gobierno. Todos los sexenios inauguran con una crisis, ¿no? Uh-huh. recuerdas, el 19 de enero, ahora en unos días se cumplen 18 años de la primera fuga del Chapo Guzmán, apenas 50 años de iniciado el sexenio de Fox.
Ayer 50 días, tenía 50 días, 50 días, no 50 días.
Tenía 50 días de haber entrado.
Y se fugó el Chapo.
Exacto.
Y lo marcó.
Hoy todavía tenemos un recordatorio de los problemas que esa fuga de hace 18 años generó, ¿no? Digo, porque lo que provocó hace 18 años me parece que nadie podía anticipar la violencia que iba a desatar el narcotráfico en los años siguientes, en gran parte alimentada porque el Chapo regresó al negocio.
O sea, son cosas que pasan al arranque del sexenio que terminan marcando el sexenio. Entonces dices, en el de Fox se fugó el Chapo y marcó varios sexenios el tema del Chapo. Luego.
Exactamente. Eso pasó en el de Fox, en los inicios del gobierno de Vicente Fox también se estaban formando los Zetas, por ejemplo. El gobierno de Felipe Calderón empezó también con brotes de violencia en Guerrero y Michoacán, que en ese momento se pensaban focalizadas. Obviamente lo que pasó es que después esto se esparció a todo el país.
Bueno, y la declaración de la guerra, ¿no?
Claro.
El presidente en el uniforme, etcétera, que marcó el sexenio también.
Cuando fue a Michoacán, exactamente en los primeros días de su gobierno, pero recordarás que los hechos que veíamos ahí de atrocidades en Uruapan o en Acapulco, nunca imaginamos que luego las íbamos a ver también en Monterrey, en Juárez, y que iba a generalizarse en buena parte del país. No todo es violencia también. Carlos, hay otras dinámicas también, que a veces es imposible identificar qué está pasando de manera desapercibida, pero que en unos años va a causar problemas. En enero de 2013, el inicio de su sexenio, por ejemplo, Enrique Peña Nieto presenta su declaración patrimonial enlistando las mismas 9 propiedades que había revelado como candidato, ninguna mencionando la Casa Blanca. Fue por marzo o abril de ese año que la entonces primera dama Angélica Rivera recibió a los fotógrafos de la revista Hola en su casa de Las Domas para el reportaje que salió publicado en mayo de 2013, cuando el gobierno de Peña Nieto no cumplía ni siquiera su primer semestre.
Y cuando le estaba yendo espectacular y lograba...
Y cuando le estaba yendo... ¿no? Estaba salvando a México y le estaba yendo...
¿Quién iba a pensar que esa portada de revista iba a hundir el sexenio, no?
Un año y medio después nos tardamos en ver las consecuencias. Entonces, habría que ver qué dinámicas estamos viendo. A lo mejor es el desabasto de combustible lo que va a marcar el sexenio de López Obrador por las consecuencias económicas. A lo mejor es algo de violencia. No hay que olvidar, Carlos, en las noticias que siguen saliendo, Tamaulipas, 25 cuerpos. Muertos encontrados después de un enfrentamiento entre grupos criminales. O sea, esas dinámicas de violencia continúan independientemente del cambio de gobierno, independientemente de los discursos del nuevo presidente o de que si la Guardia va o no va. Hay partes del país que siguen sumidos en la misma violencia. Hay cosas que a veces te pasan desapercibidas. En las primeras semanas, por ejemplo, del gobierno de Felipe Calderón, se incluyó un impuesto a refrescos y comida chatarra para la ley de ingresos de 2007. Fue de las primeras veces que eso se propuso. Causó tal polémica que hicieron que se echara para atrás. El impuesto se vino aplicando años después y resultó ser bastante exitoso, lo cual nos habló de que se perdió bastante tiempo en un problema de salud pública por una decisión puramente política. Pero lo más curioso es que, por ejemplo, en esa ley de ingresos, el gobierno y el Congreso decidieron cubrir el faltante en la recaudación con recursos petroleros, porque era la época en que todavía se podía echar mano del petróleo para tapar huecos fiscales. Obviamente esa época ya pasó está completamente olvidada, pero vamos, a veces los pequeños actos de gobierno, que no nos damos cuenta lo importantes que son, tienen consecuencias enormes para un gobierno.
Muchísimas gracias, Javier. Qué gusto saludarte.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Hasta luego. Javier Garza es periodista y consultor 1.43.
Soy Valeria Moy. Soy un economista.
Finanzas.
La economía son, al final del día, las decisiones que todos tomamos desde que nos despertamos hasta que nos dormimos.
Finanzas. Con Valeria Moy.
¿Qué más nos pone sobre la mesa, Valeria?
Hola, Carlos. Dos temas. El INEGI. Ayer el Congreso ratificó por unanimidad los dos nombramientos que estaban pendientes en el INEGI. Enrique Ordaz va a estar a cargo del subsistema de información económica y Adrián Franco va a estar a cargo de un subsistema muy importante, que es el subsistema de información de gobierno, seguridad pública e impartición de justicia. Ambos son nombramientos internos, los dos llevan muchos años de experiencia. Enrique Ordaz lleva 30 años de experiencia en el INEGI y Adrián Franco lleva 10 años de experiencia en el INEGI. Me parecen ambos excelentes nombramientos. Y bueno, era importantísimo que se cumplieran, se cubrieran estos huecos. En el caso de Enrique Ordaz, la posición lleva vacía desde 2017. Entonces, es fundamental que se llenen estos huecos en el INEGI. Y en otro tema, pues el presidente anunció un nuevo programa social, por decirle de alguna forma, el programa llamado Tandas para el Bienestar. Lo anunció en Iztapalapa y consiste este programa en entregar 1 millón de créditos a la palabra a pequeños comerciantes y a pequeños empresarios. No hay tipos, o sea, puede ser cualquier empresario, pueden ser pequeñas tiendas, pequeños talleres, lo que sea. Son créditos a la palabra sin intereses. Cada crédito va a ser de 6,000 pesos, por lo tanto el monto total del programa es de 6,000 millones de pesos. Son créditos a un año y si cumple el que recibió el crédito con sus pagos mes a mes, podrá pedir más hasta que termine el año. No sabemos nada más del programa, no sabemos cómo va a operar, no hay reglas de operación. Ya sabes que nos van a dar las cosas pronto, así como ha sucedido con la gasolina. Entonces, al hacerle pregunta expresa de cuáles son las reglas de operación, pronto estarán las reglas de operación. Lo que es un hecho es que este mecanismo de ahorro, las tandas, las famosas tandas, es un mecanismo que se usa mucho en la población mexicana. El 11% de las mujeres en México ahorran, y ahorran es entre comillas, ¿no? Porque evidentemente no tienen ningún rendimiento, ahorran por tandas, y 6% de los hombres ahorra de esta forma. Entonces, yo creo que va a ser un programa que va a enganchar con la sociedad, pero de cualquier manera, pues esto evidentemente incurre en costos para ver si la gente va a pagar estos créditos y en los intereses que no se van a devengar por el otorgamiento de los mismos. Entonces, bueno, pues ya tenemos otro programa adicional.
Muy bien, Valeria, muchísimas gracias.
Gracias, Carlos, hasta luego.
Hasta luego, 1:46. Vamos contigo, Manuel Zamacona. Hay una nueva forma de extorsión en la Ciudad de México y la denunció la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Cuéntanos, Manuel.
¿Qué tal, Carlos? Qué gusto saludarte. Efectivamente, el gobierno de la Ciudad de México advirtió sobre una nueva red de personas de nacionalidad colombiana y también mexicana, principalmente, que tienen un modus operandi de extorsión mediante supuestos préstamos express con altos intereses. En conferencia de prensa, hoy la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que este esquema es conocido como gota a gota y se enfoca en pequeños comerciantes y también vendedores ambulantes a quienes únicamente les piden la credencial de elector y, bueno, pues que cuenten, obviamente, con un negocio. Vamos a escuchar la voz de Claudia Sheinbaum.
Llega una persona de manera muy amable, se acerca a una tiendita y le dice, oiga, necesita dinero, nosotros se lo ofrecemos, no necesita más que presentar su credencial de elector y con todo gusto le damos de 2,000 a 60,000 pesos de préstamo, usted va a poder regresar, etcétera, etcétera. Nunca les explican los intereses, cómo tienen que cobrarlo, etcétera, etcétera. Y cuando llegan a cobrarlo, pues llegan más bien en otra actitud a cobrar ese dinero, ¿no? Ese es el modus operandi. Quiero decir, porque es decir, son algunas personas colombianas y algunas personas de otras nacionalidades vinculadas con bandas delictivas que operan en la ciudad y en otros lugares del país.
De acuerdo con las autoridades, una vez otorgado este crédito, pues los colaboradores acuden todos los días en motocicletas a estos negocios y quienes no pagan la cuota, pues son víctimas incluso del robo de su mercancía, amenazas, golpes, pero además los afectados pues no pueden interponer algún tipo de denuncia, pues porque el préstamo es únicamente de palabra. Vamos a escuchar nuevamente a Claudia Sheinbaum.
Llegan a golpear a la gente, o sea, llegan hasta ese límite de golpear a la gente, ¿no? Hasta ahora es lo que sabemos, ¿no? Entonces van subiendo las amenazas y por eso la gente pues empieza a tener un enorme temor. ¿Por qué es importante hacerlo público? ¿Por qué estas bandas actúan en la clandestinidad, por decirlo así? En la relación entre la víctima y el victimario. Y la víctima, como todo fue de palabra y se siente amenazada y con miedo, no tiene o se siente que no tiene salida. Al hacer público esto, lo que estamos diciendo es Está ocurriendo, estén alertas, sean preventivos y vamos a atender este tema.
Fíjate, Carlos, que esta banda delictiva actualmente opera con una red de aproximadamente 1.500 personas sudamericanas que llegaron a México en 2015 y que comenzaron a repartir esas tarjetas para dar a conocer sus servicios y generan ganancias de hasta 100 millones de pesos a la semana. Finalmente, la jefa de gobierno pues dijo que este tema ya se está atendiendo, hizo un llamado para que de manera personal o anónima las personas que se han visto involucradas en esta situación realicen la denuncia correspondiente ante el Consejo Ciudadano y se comprometió también a que la próxima semana pues va a dar otro tipo de datos, como en qué alcaldías se presenta con mayor índice este tipo de delincuencia, Carlos.
Bien, Manuel, gracias y estamos al pendiente. Hace un rato hablamos con Jaime Obrajero en la Cámara de Diputados. Día importante porque se está aprobando la Guardia Nacional, asunto central. Y yo ya le dije para mí que va a ser militar. En el Senado también es un día importante porque ahí se está definiendo, se está acortando la lista de quién va a ser el fiscal. Todo apunta a que sería Alejandro Gertz Manero, pero quién sabe, a lo mejor no va a ser. Lo que queda muy claro es que López Obrador, en campaña, cuando le dijeron no queremos un fiscal carnal, pues él prácticamente dijo, sí, yo sí quiero. Yo no quiero que sea un proceso autónomo, no. Que lo nombre el presidente, que lo nombre, y pues así va a ser, ¿no? Y los que están propuestos y los que seguramente van a llegar, pues van a ser personas cercanas a López Obrador. ¿Esto es un retroceso? No. ¿Es un avance? Tampoco. Se va a manejar la Fiscalía General de la República ahora, pues como se estaba manejando antes la Procuraduría General de la República. ¿Qué es lo que querían las organizaciones de la sociedad civil? Que hubiera una fiscalía autónoma, que el fiscal no respondiera al presidente, no saliera del equipo del presidente. Oiga, pero a lo mejor un muy buen papel hace Alejandro Gertz Manero. Ah, no, sí. O Bernardo Batis, si termina siendo grano, pues a lo mejor hacen un gran papel. Eso es otra historia. Si no es el origen, el hecho de no depender, no ser del equipo del presidente y poder tener esta autonomía. Eso parece que ya quedó totalmente olvidado. Vero Méndez, qué gusto saludarte. Vero, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Con mucha alegría te saludo, querido Carlos. Muy buenas tardes, bienvenido. Nos volvemos a encontrar en la misma casa, en la misma frecuencia, querido Carlos. Qué gustazo. Pues aquí en el Senado de la República hace 42 minutos arrancó la reunión a puerta cerrada de la Junta de Coordinación Política, los coordinadores de cada una de las bancadas que se representan aquí en la Cámara Alta. ¿Por qué? Porque ha iniciado el tijeretazo, como bien lo señalan, de la lista de los 27 aspirantes a la Fiscalía General. De los 27 que tenían, tienen que quedar 10 y en este momento se encuentran reunidos a puerta cerrada los que tienen la responsabilidad de reducir esa lista de 27 a 10, que son los coordinadores parlamentarios en esta Junta de Coordinación Política, el órgano de gobierno de la Cámara Alta. ¿Por qué es importante señalarlo, Carlos? Porque el Senado de la República va a elegir a 10 y esta lista tiene que ser ratificada por el Pleno, enviada al presidente. El presidente va a regresar a 3, que todos ya sabemos quiénes son, Alejandro Gertz Manero, Bernardo Batis y la señora Verónica de Gives. ¿Por qué, Carlos? No es que nos los estemos inventando. Desde campaña el presidente decía que ellos eran pues sus brazos operadores en materia de procuración de justicia y entonces prácticamente sería la terna que estaría regresando. Aunque sí hay que acotar, ¿te acuerdas que también había mencionado a Carranca? Pero bueno, Carranca ya se convirtió en ministro
de la Corte.
Y entonces le dejó el espacio prácticamente al encargado de despacho ahorita de la Fiscalía, Alejandro Gertz Manero, quien ayer llegó con todas las tablas, con todos los datos, con todas las cifras, a venir a decir, yo puedo, yo tengo los tamaños para poder ser el fiscal general por mi experiencia, por mi trabajo, por mis conocimientos, aunque también estuvo antes el maestro Bernardo Batis y les dijo claramente a los senadores, pues sí, yo conozco al presidente, somos amigos, pero no voy a recibir mandatos, ni órdenes, ni sugerencias. ¿Será? ¿Quién sabe, verdad? Pero la cosa es que ellos vinieron aquí al Senado de la República, los 27 desfilaron, no hay que decir que son comparecencias porque esto era un recital de buenas virtudes, no hubo preguntas, no hubo respuestas, los 27 se presentaron, por lo menos les conocimos cara y rostro, Carlos.
Pero querían que no, pasar un minuto la lista, las entrevistas, ¿no?
Pero querían pasar la lista, la Comisión de Justicia quería pasar la lista ya directo a los coordinadores parlamentarios. Ya, sí. Ahí la oposición dijo, oigan, pues siquiera déjenos conocerlos.
Por lo menos en buenas tardes, ¿no?
Claro, pues nombre.
Oye, ¿cómo cuánto duró cada entrevista?
10 minutos. Al minuto nueve les tocaban la chicharra, la campana.
Creo que hasta usted lo entrevisté más tiempo para que se incorporara a este programa.
Así es.
Y dice que usted es un pelafustán.
Bueno,
no tiene ninguna responsabilidad, de ninguna importancia para esta patria.
No, qué gusto escucharte, Charlie.
Y bueno,
saluda a Vero, lo estás saludando.
Vero, querida, ya ni te acuerdas, ¿verdad?
Ah, ¿cómo no nos vamos a acordar?
¿Te acuerdas de aquellos tacos que nos echábamos en Xotepingo?
¿Te acuerdas?
Ya se te olvidó, Vero. Te mando un abrazo muy grande, Vero.
Ay, queridos, de verdad que estoy muy contenta de volverlos a enlazar.
¿Qué te decimos nosotros?
Te estoy contando que ahorita ya se encuentran reunidos los coordinadores parlamentarios porque ellos van a reducir ya la lista de 27 a 10 y se la van a mandar al presidente. Inició con 105 senadores la sesión, se guardó un minuto de silencio en memoria del fallecimiento de la senadora Angélica García y del senador Rafael Moreno Valle, ya se incorporaron sus suplentes y hace un momento se subió el primer dictamen de este periodo extraordinario que tiene que ver con la ratificación de subsecretarios, Carlos, para la Secretaría de Relaciones Exteriores. Son cuatro, nada más te digo rápidamente, se trata de Jesús Saade para ser el subsecretario para América del Norte, Julián Ventura el subsecretario de Relaciones Exteriores, Maximiliano Reyes va para América Latina y el Caribe, y Marta Delgado, un brazo operador político de Marcelo Ebrard, va para subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos. Este pasa en fast track, este no va a tener ningún problema, este dictamen lo van a ratificar prácticamente con los ojos cerrados, pero donde se va a poner bueno, va a ser en la elección del fiscal y en la ratificación o en la aprobación también de las reformas constitucionales en caso de que se avale la Guardia Nacional allá en San Lázaro, estaría llegando.
Cuando se los pasen de los diputados a los senadores. Gracias, Vero Méndez, gusto saludarte.
Un abrazo, muy buenas tardes.
Igual, 5 minutos para que den las 2, hacemos pausa, regresamos con todo, ya está listo el duende. ¿Trae cosas buenas, duende, o no?
Mi Charlie, de lo que se van a enterar, regresando.
Y ya ni digo.
Navega con nosotros en www.carlosloret.com.
Y tus oídos. W Radio 96.9. Regresamos.
Nadie supera los martes y miércoles H-Dragui. Y con estos precios, la competencia se va a poner roja de coraje. Tomate saladero, papaya maradol, 17.90 kilo. Y pierna de cerdo con hueso fresca, 64.90 kilo. Tienes solo hoy. Además, paga con vales de la Ciudad de México y te bonificamos el 10% de tu compra.
Compra seguro en internet con tu tarjeta digital BBVA Wallet. Es imposible de clonar. Descarga BBVA Wallet.
Contra Cruz Azul, sábado 19 de enero, 9 de la noche.
La jornada 3 del clausura 2019 de la Liga BBVA Bancomer en cadena W.
W Radio 96.9 FM y W Deportes 730 AM.
La voz del fútbol.
Estas son las voces que ya puedes escuchar en W Radio 96.9. Gabriela Marketing, Javier Risco, Sopitas, Marta de Baile, Carlos Loret de Mola, José Ramón San Cristóbal, Eduardo Videgaray, Alberto Lati, Geo González, Alejandro Gómez, Juan Carlos Zúñiga, Enrique Hernández Alcázar y Alejandro Franco en una sola frecuencia. W Radio 96.9.
Si los jóvenes supieran, si los viejos pudieran.
Hoy, quienes inician su vida adulta saben.
Hoy, quienes han alcanzado la plenitud de la vida pueden.
Las diputadas y los diputados de la 64 legislatura creen en una vida digna para todas y todos, sin importar edad.
Por eso el presupuesto de egresos de la Federación contempla becas para jóvenes y una pensión universal para adultos mayores.
Cámara de Diputados, 64 legislatura.
Legislatura de la Paridad de Género.
Ven a
original miércoles de plaza de la Comer y Fresco por las frutas y verduras de mayor frescura y calidad, como la uva roja sin semilla y el aguacate Hass, que están a solo $28.50 el kilo. Además, te bonificamos en puntos Payback el 10% de tus compras pagando con vales del gobierno de la Ciudad de México. Y tú vas al súper o a miércoles de plaza de la Comer y Fresco.
No se debe dar ni un paso atrás en el combate contra el robo de combustible. El gobierno de México tiene el compromiso de combatir un delito que afecta a todos los mexicanos. Sabemos que estas acciones te están causando molestias, pero solo serán temporales. El beneficio será permanente. En México sí hay gasolina y estamos reforzando la seguridad de los ductos. Mientras tanto, cientos de pipas llevan combustible a las zonas afectadas. Es un reto monumental, pero juntos podemos superarlo. Ese es nuestro compromiso.
Gobierno de México.
De película W, el programa de cine de W Radio.
Han pasado 54 años desde que la generación de los años 60 viera perderse entre las nubes de Londres a Mary Poppins, cuya actriz, Julie Andrews, la volvió legendaria en la pantalla grande.
I said you are the father of Jane and Michael Banks.
Well, yes, of course. You brought your references, I presume. May I see them?
Sabiendo el estudio Disney que aún había libros por filmarse de la autora de Mary Poppins, Peel Travers, la pregunta, generación tras generación, era ¿quién podría ponerse los zapatos de quien hizo famosa la palabra supercalifragilisticoespialidoso?
Mary Poppins, you came back.
You seem hardly to have aged at all.
Really? One never discusses a woman's age, Michael.
De Película W, el programa de cine de W Radio. Viernes, 8 de la noche.
Repetición, sábados, 2 a 3 de la tarde.
Con Fernanda Tapia y Leo Luna. De Película W.
En temporada de frío, si calientas tu hogar con brasero, horno o estufa, apágalos antes de dormir. Si usas chimeneas o fogones, evita un incendio o intoxicaciones. Estos producen monóxido de carbono.